Los titulares del día en Camino al Sol.
Fin de año, principio de año, no es un fin ni un principio, sino una marcha con toda la sabiduría que la experiencia puede inculcar en nosotros. Una frase para comenzar Camino al Sol 2025, de Hal Borland.
Y son las 7:18 minutos en la mañana. Y sí, con la celebración ayer del Día de Reyes, culminaron ya de forma oficial las fiestas de fin e inicio de año. Y entonces las actividades recobran la normalidad en la ciudad, por lo que se esperan, bueno, sí, los tapones, el apogeo de las clases en las escuelas, los colegios, en las universidades, así como la reapertura de empresas que tienen establecidas vacaciones colectivas. Sí. Entonces, la reducción del holgado flujo vehicular que se sentía en la ciudad durante las fiestas navideñas, sí, que se va perdiendo luego de las fiestas de Reyes, y de igual modo, la paz de la ciudad que vuelve a retomar el bullicio propio y la congestión en general. ¡Ah, caramba! Algunas personas conocen los efectos del retorno de la cotidianidad luego de las fiestas de fin de año y se levantan más temprano para trasladarse a sus trabajos. Si tú estás escuchando Camino al Sol, tú eres un Camino al Sol oyente que de seguro hizo eso. Se levantó un poquitito más temprano y estás llegando con calma a tu trabajo. Entonces, sí, los tapones son uno de los principales problemas que nos preocupan debido a la inversión en tiempo y dinero y al estrés que generan las largas colas en las calles y avenidas de la ciudad. Entonces, ya usted sabe, en los hospitales, principalmente las consultas, se vuelven a abarrotar de los pacientes que hicieron una pausa, porque al parecer, esto ya sí es un comentario, y abro paréntesis, la gente no se enferma en estos días. Y el que
el
se
dolor
enferma,
duele menos.
Ah, duele menos.
En sí. Diciembre. Y en enero se retoma. Sí. De verdad, es una, yo no sé por qué, pero bueno, funcionamos así los seres humanos.
Entonces, de eso va. Así es que yo sé que usted lo sabe, pero se lo estamos diciendo como primer titular aquí en Camino al Sol.
Bueno, el segundo usted titular anda por ahí.
Usted va para la calle hoy, sepa que ese tránsito bello de ayer, espectacular, donde te podías mover de forma libre, pues ya, pasó. Así es que
despierta la ciudad.
Y con ella
todo lo que trae.
Como decía alguien por ahí, la imagen del desarrollo y del progreso.
Ay. Okay. Bueno, pues hoy martes, dentro de todo lo que se despierta y retoma, están los estudiantes, vuelven a las aulas. Después de las fiestas decembrinas, inician el segundo ciclo del periodo lectivo 2024-2025. El Ministerio de Educación convocó alrededor de 2.6 millones de alumnos a integrarse a las clases y aprovechó la ocasión para recordarles a los padres que envíen a sus hijos con puntualidad a los centros educativos. De acuerdo con el calendario escolar, en estas primeras semanas lectivas se estará aplicando la segunda fase del protocolo de transición del nivel inicial, un proceso guía para facilitar la adaptación de estudiantes que fueron promovidos a estos grados. Desde el 10 de este mes, se van a realizar actividades de animación a la lectura por placer y a la escritura creativa en centros educativos del nivel primario. En esta misma semana también se van a entregar las calificaciones del nivel medio y de educación para adultos o preparación. Otro de los eventos más esperados por la comunidad educativa son las pruebas nacionales, cuya primera convocatoria se va a aplicar entre el 24 y el 27 de junio, 5 meses después del retorno a clases. Así que ahí estamos.
Bueno, y durante el fin de año, pues mucha gente estaba prestándole atención a lo que estaba ocurriendo en China con un supuesto nuevo virus. Sí. Entonces la gente de inmediato, ese fantasma del COVID-19, bueno, pues alertó a todo el mundo.
Ya hay una medicina para el COVID, que es como si fuera una gripe.
Ya es una gripe, ya la gente así lo maneja. Entonces, pueblo dominicano, calma, tranquilo, ponga ese
botón de pánico.
Ese botón de la teoría de la conspiración, que lo tenemos muy activo en estos últimos tiempos, póngalo a un ladito y escuche. Ajá. El metapneumovirus humano, HMPV, cuyos casos, de acuerdo a reportes de prensa internacional, registran un aumento en China, es un virus respiratorio común que circula a nivel global y tiende a hacer picos en determinadas temporadas del año. Este virus no representa amenaza inmediata de pandemia, y se estima que casi todos los niños sufren al menos una infección por HMPV antes de los 5 años, aunque la inmunidad adquirida no previene infecciones en el futuro. Esta afirmación es del investigador y virólogo dominicano Robert Paulino, quien explicó que, a diferencia de virus emergentes como el SARS-CoV-2, el HMPV ha estado presente en la población humana durante varias décadas, lo que ha llevado a que muchas personas tengan ya algún grado de inmunidad. Esto, asegura, reduce considerablemente el riesgo de que el virus provoque una crisis sanitaria global similar a la de la pandemia del COVID-19. ¿Escuchó? Uh-huh. Entonces ya, las teorías de conspiración, déjelas tranquilas, tenemos que enfocarnos en muchos temas. Así es que ya hacen 5 años del COVID.
Sí, sí, sí.
¡Wow! Rápido que pasa esto, ¿eh?
Y olvidamos mucho.
Le digo esta información que es la... Es una información formal, edificada desde un experto, para que ponga en un ladito ahí eso de las teorías de conspiración, que ya hay gente que está en modo pánico. Y hay que buscar las mascarillas. Espérense, tranquilo, tranquilo, ¿eh? Piano, piano con eso.
Bueno. Por otro lado, mira, el sábado pasado falleció don Miguel Ángel Vicier Romero.
Así es.
Nuestro presidente Luis Abinader declara duelo oficial por el fallecimiento de este señor, Miguel Ángel Vicier Romero. Se le van a rendir honores militares y las banderas deberán ondear a media asta. El presidente Luis Abinader declaró duelo oficial el día 8 de enero del presente año con motivo del fallecimiento de Miguel Ángel Vicier Romero. Él era el último sobreviviente de las personas que ajusticiaron al dictador Rafael Leónidas Trujillo. A través de un decreto, el número 1-25, también se instruyó al Ministerio de Defensa que rinda los honores militares a este prominente ciudadano dominicano. Y de igual forma que la bandera nacional, como mencionaba, deberá ondear a media asta el día señalado, o sea, mañana 8 de enero, en los recintos militares y edificios públicos de todo el país. Miguel Ángel Vicier Romero, el último sobreviviente de los que ajusticiaron al dictador Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo de 1961, como mencionaba, falleció el sábado a los 90 años.
Y mucha gente se pregunta, ¿y quién fue Ángel Vicier? Bueno, él nació en Navarra, España. Llegó a la República Dominicana en 1957 uh-huh. como maestro de la Escuela Técnica Salesiana, hoy Instituto Técnico Salesiano. Especialista en metalmecánica, fundó el taller de herrería Los Navarro, reconocido por la fabricación de muebles de hierro. Vicier, que entonces tenía 23 años, quedó impactado por la pobreza y la represión que sufría el pueblo dominicano bajo la dictadura de Trujillo. Fue por vínculos familiares que conoció a Antonio de la Maza, uno de los líderes de la conspiración con quien desarrolló una estrecha amistad. Uh-huh. De la Maza reconoció en Vicier a un hombre confiable y le confió los detalles de la conspiración para ajusticiar al dictador. Vicier asumió un papel clave al guardar en su casa las armas que serían utilizadas en la operación. Uh-huh. 3 fusiles Garand M1 y 2 escopetas. También fabricó placas falsas para despistar a las fuerzas del régimen. Entonces, la noche del 30 de mayo de 1961, Vicier transportó las armas hasta la casa de Antonio de la Maza, donde se preparó el plan que culminó con la ejecución del tirano.
2 sacos con armas en su vehículo.
Así es.
Arriesgando, obviamente, todo lo que pudiera pasar si lo encuentran.
¿Y qué
según
pasó?
Su propio testimonio, uh-huh. Rey, si ese caso, si ese complot no se podía dar por las razones que sea, ahí el 30 de mayo, en la avenida 30 de mayo, él era parte de un plan alternativo para intentar otra vez el complot, la emboscada, en Moca. En Moca, junto a Antonio de la Maza y a otros complicados.
Tenían el plan A,
él era plan B.
Y el plan B. Entonces, al día siguiente del ajusticiamiento, Vicier fue capturado y sometido a brutales torturas en la 40, ese centro de detención conocido como la Casa del Terror. Y como resultado de los golpes y el uso de la silla eléctrica, él perdió un tímpano y quedó parcialmente sordo. Uh-huh. Más tarde fue operado en Madrid, en España, donde recuperó parte de su audición. Y en 1962, él recibió la nacionalidad dominicana por mérito. Y aunque había nacido español, vivió y murió como un dominicano.
Era un español, como decía, se había radicado en la República Dominicana y estaba casado con la mocana, la señora Lourdes Michel de Vissier. Dicen los expertos que ser español probablemente le salvó la vida, tener la nacionalidad española.
Y un dato interesante que sale publicado en un reportaje que hacen en el periódico Diario Libre, dice que Vissier no tenía motivos personales para conspirar contra la dictadura. Su compromiso surgió de la indignación ante la pobreza y el sufrimiento del pueblo dominicano. Era una especie de un verdadero Quijote, era un hombre noble, digno, un verdadero Quijote. Le dolía profundamente el terror en que vivía la población, afirmaba García Michel. Uh-huh. Así es que, como tú muy bien decías, bueno, pues el presidente de la República, Luis Abinader, pues declara duelo oficial por el fallecimiento de Miguel Ángel Vissier Romero.
Mire, también estos días, antes de que Camino al Sol llegara al aire hoy ya, pues pasaron cosas muy, muy interesantes también en el ámbito de la cultura. Nuestra querida Zoe Saldaña, dominicana, pues hizo una marca ahí ganando este Globo de Oro por esa película Emilia Pérez. Zoe Saldaña y María Montes son los nombres que, aunque separados por décadas, han resonado con mucha fuerza en ese imaginario del cine internacional, porque ambas han dejado una marca en la industria, y hay un trabajo muy bonito en el Listín Diario que precisamente hace como un paralelo con ambas, precisamente por el trabajo que han hecho a nivel internacional en el cine. Pero sí celebrar que Zoe Saldaña, con una cara muy feliz, todas las fotografías, de verdad, genuina, muy auténticamente feliz por ese Globo de Oro por Emilia Pérez. Si usted no ha visto esa película, recomendadísima.
Es una película para adultos, ¿eh?
Correcto.
Eso es lo primero. Y trata un tema de una forma muy profunda, muy delicada, por cierto, con un trasfondo.
Es un tema delicado, sí, espinoso.
Sí, sí. Así que, como tú muy bien dices, entre lágrimas, Zoe Saldaña agradeció por haber ganado su primer Globo de Oro y dio una parte de su discurso también en español. El presidente, al parecer, estaba despierto, o lo levantaron, y le mandó de inmediato unas felicitaciones, a la cual ella respondió, y dentro de las cosas que dice, de las que decía, estuvo eso de siempre estaré orgullosa de ser quisqueyana. Uh-huh. Y eso estuvo muy chévere. Lo celebramos porque realmente la actuación de ella, con un dramatismo brutal, es una muy buena participación de ella y de las distintas actrices que están involucradas. Por supuesto, esta película, Emilia Pérez, no escapa a la cuestionamiento, crítica, crítica,
a los diferentes puntos de vista.
Que personalmente la siento fuera de contexto, porque están atacando mucho al personaje de Selena Gómez, quien desde el principio de la película se dice que es una norteamericana que está vinculada con una persona de México. Entonces, el español no es su lengua nativa. Y entonces le están cuestionando porque no se siente el acento mexicano, pero es que ella es no que es
ella
mexicana,
no, ella es,
en la película.
Su papel es una gringa casada con él.
Pero bueno, pero ¿sabes qué?
Cuando se quiere criticar,
sí,
todo el mundo
sí,
encuentra
sí,
algo.
Pero tú sabes que también otro dato a destacar fue a Demi Moore, que ganó su premio.
Sí, desea que sea la primera vez que ella gana algo por ser actriz. Wow.
Óyeme, y dio un discurso potente. Decía ella, llevo 45 años en esto y es la primera vez que gano un premio como actriz. Fue un discurso muy, muy potente. La película de Substance, yo solamente he visto los trailers de esa película. Es como que una loquera.
Sí, pero hablamos un poquito sobre esa película con aquí en nuestro segmento de mi opinión personal.
Ya lo hablaremos con
Richard, sí. Y él hablaba realmente de básicamente la idea central era de esa búsqueda interminable por la eterna juventud y las cosas que tú estás dispuesto a hacer por no mirar esas manchas y mirar esas arrugas con la benevolencia que deberíamos tener con ellas.
Tú sabes que ella a propósito de esa película en la que ella hace el papel de Elizabeth Sparkle, una estrella de televisión en declive. Uh-huh. Esta película es una especie de sátira sobre el culto a la juventud y a la belleza con distintas formas, ¿no? Y dice, es una película sobre la violencia que nosotras, las mujeres, nos infringimos a nosotras mismas.
Sí.
Así la describía esta actriz de 61 años, ¿sí? Demi Moore tiene ya 61 años. Si usted la recuerda Doña de la película Demi. Ghost, pues esa niña ya tiene 61 años. Y está muy bien. Y qué bueno que ella tuvo ese momento para dar ese discurso tan potente.
Sí, yo decía fuera del aire que me gusta mucho cuando los premios, los Oscars, los Golden Globes, cuando los premios se reparten entre las diferentes propuestas, que no sea como una cinta que se lleve como el todo, aunque sea una obra maestra, porque la verdad es que requiere mucho dinero, mucho esfuerzo, es mucho sacrificio sacar una pieza cualquiera que sea, y que se lleve aunque sea un premio a casa. Yo, tú sabes, no sé, pensando así como muy maternalista, pero que alguien se lleve algo. Que se repartan los premios y como que alguien se lleve algo y se vean como que el esfuerzo valió la pena. Mira, vámonos al ámbito internacional, porque yo no sé si es cierto, pero dicen que Donald Trump dijo que Canadá debería fusionarse con Estados Unidos tras la renuncia de
Trump. Él lo dijo. Precisamente porque ayer...
Para fortalecer la región, ¿qué tú crees?
Lo que pasa es que Justin Trudeau renunció
ayer
como primer ministro de Canadá tras casi 10 años en el poder. En una rueda de prensa en Ottawa, Trudeau comunicó su renuncia al liderazgo del gobernante Partido Liberal y dijo que se mantendrá como jefe del gobierno hasta que su partido elija a un nuevo líder. Trudeau explicó que después de conversar con su familia llegó a la conclusión de que si tiene que luchar en batallas internas, no es el mejor candidato para las elecciones que Canadá va a celebrar este año. Entonces, él sabe que los números no le favorecen, entonces él se hace a un lado.
Pues él dijo Donald Trump que
ha caído
si
en
Canadá,
su popularidad.
Sí, le ha caído mucho. Que si Canadá se fusiona con Estados Unidos, esa es la propuesta, pues no habría aranceles, los impuestos bajarían, tendrían total seguridad frente a las amenazas de barcos rusos y chinos que constantemente los rodean. ¡Qué gran nación seríamos juntos!
¡Ah, caramba!
Donald Trump siempre busca la vuelta para hacer noticia.
Mira, en otra información en el plano internacional de algo que está en desarrollo en este momento, al menos 95 personas murieron, otras 130 resultaron heridas después de que un terremoto sacudiera hoy martes la región montañosa del Tíbet, de acuerdo a varios medios locales chinos. Este terremoto que azotó la ciudad sagrada de Jigatse en la madrugada tuvo una magnitud de 7,1 y una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El centro científico señaló que se han presentado varias réplicas en la zona. Este sismo también se sintió en Nepal y en partes de India. De acuerdo a los expertos, los terremotos son comunes en esta parte del mundo debido a que se encuentra sobre una importante falla geológica. Fueron publicados de inmediato varios videos por la emisora estatal china CCTV. Muestran casas destruidas, edificios derrumbados, mientras los rescatistas caminan entre los escombros y reparten gruesas mantas a los lugareños. El suministro de agua y de electricidad ha sido interrumpido y las temperaturas en esta zona del Tíbet, alcanzan nada más y nada menos que los menos 8 grados Celsius.
Muy frío, sí.
Es decir,
qué pena.
Actualmente esa es la realidad.
Una noticia todavía en desarrollo, incluso fue muy, muy reciente. Bueno, y ya para concluir este plano internacional, Edmundo González busca evitar que se repita la historia de Juan Guaidó. El líder opositor de Venezuela viene a República Dominicana el jueves 9 junto a una comitiva de varios exmandatarios y se va a reunir con el presidente Abinader. Será recibido por el presidente no como su homólogo, sino como un visitante distinguido. El candidato, a quien las actas electorales indican que ganó las elecciones, anda en gira mundial en busca de respaldo a sus aspiraciones. Ha dicho que va a regresar a su país, del cual salió exiliado, a juramentarse como presidente el día 10 de este mes. Bueno, el recibimiento oficial pone en aprietos a la diplomacia dominicana, aleccionada ya por lo que pasó con Juan Guaidó, a quien reconoció como presidente, no obstante el régimen chavista le negara la investidura. La presidencia de Juan Guaidó quedó, bueno, en ascuas y el político terminó refugiado en Estados Unidos, donde vive. De recibir a González Urrutia como presidente electo, las posibilidades de una normalización de las relaciones con el gobierno autoritario de Nicolás Maduro se esfumarían. En Argentina, que estuvo recientemente por allá, el presidente Javier Milei sí le dio recibimiento de jefe de Estado. No así en la Unión Europea en Bruselas. Es probable que la diplomacia dominicana esté esperando la decisión del presidente entrante norteamericano, Donald Trump, quien asumirá el poder el día 20, y su canciller designado, mientras tanto, Marco Rubio, es un reconocido enemigo del chavismo y considera a Venezuela como una dictadura.
Bueno, si ya si cerramos este momento de información, son las 7:38 minutos en la mañana de este martes, que estamos a 7 de enero. Y entonces, después de escuchar todas estas noticias, por supuesto el tema Haití sigue ahí, sigue latente, hay nuevos militares de Guatemala que llegan a apoyar a las fuerzas que ya están ahí para ver si pueden ayudar a este país a salir adelante. Todo, mientras el mundo estaba en rumba y en fiesta, los países que están en crisis siguen en crisis.
Siguen en crisis,
así es. Se iba recrudeciendo las cosas.
Así es.
Así es que nosotros seguimos aquí porque siempre queda el amor. Eso es lo que hay que darle a este mundo, amor por todos los lados. Entonces la música la pone en este momento Pedro Guerra y Juan Luis Guerra, con una colaboración en conjunto muy reciente.
Muy hermosa.
Siempre queda el amor. Si usted no la ha escuchado, préstele atención, disfrútela y báilela.
Y las razones se pierden cuando las luces se apagan y los temores...